Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Estamos en Caracol Radio, estamos de sábado en Planeta Caracol, siempre reunidos todos. Es una cita para hablar de medio ambiente, de especies, de sostenibilidad, de investigación, de estudio académico y todo lo que ocurre en torno a las riquezas que tiene Colombia o cualquier otro rincón del mundo. Pues bien, nos vamos a ocupar de una región realmente espectacular. Es un departamento que tiene un protagonismo interesante y que aún cobra más protagonismo porque se constituye esta región insular en una isla maravillosa de opciones de vida, y hablamos de una especie, del tiburón, tan estigmatizado por algunos sectores, sobre todo fílmicos, pero hoy se da la oportunidad de darle voz al tiburón. Seaflower se constituyó en el segundo sitio del mundo de supervivencia de tiburones, y para ello nos acompaña un biólogo investigador, Diego Cardeñosa. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol, gracias por tu tiempo. ¿Cómo va todo?
Hola Fidel, buenos días y gracias por la invitación. Me parece súper importante que los medios cubran este tipo de noticias, porque en Colombia no, a veces no conocemos mucho de los recursos naturales que tenemos, y esta es una gran oportunidad para que la gente sepa de esa maravilla que tenemos en el archipiélago de San Andrés y Providencia.
Así es, Diego. Sin duda, cuando hablamos de Colombia, por supuesto, hablamos de los páramos, de la Amazonía, de la riqueza hídrica en el departamento del Chocó, de las ballenas. Pero ojo, este personaje es bien interesante y ha sido objeto de una investigación que usted, Diego, adelantó. Es el tiburón allí en Seaflower, este sitio que es considerado como una reserva importantísima, porque bueno, vamos a hablar a lo largo de este programa de cómo la participación comunitaria, cómo decisiones judiciales, acciones populares permiten que la protección se constituya en base fundamental para la supervivencia de los tiburones. Inicialmente, Diego, ¿cómo comenzó toda esta historia? ¿En qué momento comenzó a diseñar la investigación para establecer qué pasaba con los arrecifes, que son como esa casa, como ese hábitat, como ese medio ambiente para una especie tan singular, tan particular y tan valiosa? Porque de ello vamos a hablar más adelante, de los tiburones.
Pues digamos que este proyecto global, que se llama Global Fingerprint, se empezó a generar en el 2015, y digamos que el objetivo detrás de esta investigación es que lo que se conoce por lo general en términos de conservación de tiburones y estados de las poblaciones son especies de mar abierto, que son especies que son sometidas a las pesquerías industriales de súper gran escala, como los tiburones azules, los tiburones martillo. Y digamos que yo llevo también 5 años haciendo investigaciones en los mercados de aletas de tiburón de Hong Kong y China, y efectivamente la gran mayoría de las aletas que se encuentran en los mercados son de este tipo de tiburones de mar abierto, de los que digamos que en términos de conservación se conoce mucho, pero había una falta altísima en términos de tiburones costeros y tiburones de arrecife. También los encontrábamos en los mercados de aletas de tiburón, pero no se conoce muy, se conoce muy poco sobre su estado de conservación, dónde quedan esos últimos refugios de tiburones, qué se puede hacer y qué medidas son las mejores para tomar para poder recuperar las poblaciones donde los tiburones han sido sobreexplotados. Entonces, este proyecto y este muestreo global nos permitió, digamos que, evaluar esas diferentes variables y identificar esas zonas donde es supremamente importante seguir haciendo conservación de estas especies amenazadas.
Claro que sí.
El proyecto uh-huh. constituyó 121 científicos a nivel global. Fuimos a 371 arrecifes de 58 países diferentes donde Colombia tuvo parte, y se grabaron alrededor un poco más de 15.000 horas de grabación de video por debajo del agua.
No, increíble. 121 científicos. Ojo, es un trabajo súper importante, multidisciplinario. 371 arrecifes de 58 países, entre ellos Colombia, y allí la reserva de Seaflower.
Exacto. Entonces lo que hicimos fue, en cada arrecife al que fuimos, pusimos estas cámaras que son supremamente sencillas, es simplemente un marco de metal con un palo, con una caja, digámoslo así, con carnada, y una cámara GoPro grabando, digamos, al frente de la carnada. Y la idea es que los tiburones que estén alrededor vuelen, digamos que esta fuente de carnada, se acerquen a la cámara, quedan grabados, y así podemos estimar las diferentes especies que están y que hay en el arrecife y su abundancia. Dentro de los resultados más relevantes a nivel global, lo que encontramos es que en uno de cada cinco arrecifes al que fuimos, los tiburones o no estaban presentes o estaban presentes en abundancias tan bajas que son, digamos, funcionalmente extintos. Es decir, hay tan poquitos tiburones en estos arrecifes que su rol ecológico dentro del arrecife no se puede llevar a cabo.
Correcto. ¿Cuál es ese rol ecológico? Importante que la gente lo entienda, porque entendemos el cuerpo que representa el arrecife. ¿Cuál es el papel que representa allí el tiburón?
Pues los tiburones, como el tiburón tigre y el tiburón martillo, son los depredadores tope del ecosistema.
Los jefes.
Y existen también los jefes máximos del ecosistema, exacto. Pero también existen otros tiburones que son de menor tamaño, pero también tienen un rol ecológico, de pronto no tan desbalanceador como el que podría tener el tiburón tope, como un tiburón tigre o un tiburón martillo, pero siempre juegan un rol ecológico en el ecosistema. Y digamos que entre más sobreexplotación exista, no solo de tiburones, sino de otras especies en el ecosistema, la resiliencia y la capacidad del arrecife de recuperarse y de seguir funcionando es menor. Y digamos que ahí es donde los tiburones, independientemente de su lugar en esa cadena trófica, cumplen un papel muy importante en mantener esa capacidad del arrecife en seguir funcionando como un ecosistema interconectado, ¿no?
Claro, claro. Entonces, estos tiburones tigre y martillo son los que van tras los peces que también procrean, nadan allí entre los arrecifes. Y hay otros tiburones un poco más pequeños.
Inclusive, estos tiburones y tiburones martillos son tiburones que pueden depredar otros tiburones. Entonces ellos son, digamos, como lo dijimos antes, los jefes máximos del ecosistema.
Los chachos.
Entonces, pues uno de cada cinco arrecifes ya no tenía tiburones, lo cual es una señal muy grave, la verdad. Y de los 58 países que fuimos, en 35 países se encontraron menos de la mitad de los tiburones que se esperaban encontrar. Entonces, el panorama global no es muy esperanzador. De hecho, quedó como evidencia que muchas de estas poblaciones de arrecife, de tiburones de arrecife, están bajo una presión de pesca muy alta por comunidades locales, e inclusive no tienen que ser pesquerías de gran tamaño industriales, sino que las pesquerías locales también pueden ejercer un efecto muy alto sobre el estado de la conservación de las especies. Pero se encontraron esos, digamos que, reservorios de esperanza, esos refugios, últimos refugios de tiburones de arrecife que existen, y Colombia juega un papel muy importante ahí, porque encontramos que la reserva de biosfera Seaflower, que es todo lo que abarca el archipiélago de San Andrés y Providencia, son 10 diferentes arrecifes, y la reserva como tal abarca 180.000 kilómetros cuadrados. Y gracias a, digamos que, colaboraciones con la Armada Nacional y las autoridades locales del archipiélago, como la Gobernación de San Andrés y Coralina, y la Comisión Colombiana del Océano también, hicimos unas expediciones que se llaman Expediciones Seaflower, que se llevan realizando desde el 2014 en Colombia, y son importantísimas porque lo que hacen es colectar a los científicos nacionales y nos llevan a esos sitios remotos de la reserva, donde la verdad para nosotros es muy difícil acceder, y nos llevan durante 2 semanas a recolectar la mayor cantidad de datos que podamos en diferentes cosas. Hay proyectos de corales, hay proyectos de peces, de tiburones, de algas, de tortugas, y se toman esos datos para saber como qué tenemos en la reserva y cómo manejarlo y cómo protegerlo de la mejor forma. Entonces, digamos que esa parte de Seaflower se condujo bajo el marco de estas expediciones, y Colombia también participó en arrecifes más costeros, a través de monitoreos por la bióloga Camila Cáceres de la Universidad Internacional de la Florida. Esto se hizo en islas más cercanas a la costa, digamos que en la costa continental de Colombia, cerca de Cartagena, sí. Y se encontró que en esos arrecifes había muy pocos tiburones, la verdad. Entonces Colombia queda en esos dos extremos, ¿no? Tenemos uno de los últimos refugios, pero en la costa somos uno de los países que menos también tiene tiburones, entonces hay que hacer algo para mejorar esa tendencia.
Sin duda es un SOS, un llamado de atención el que deja esta investigación científica liderada, donde participó un grupo interdisciplinario de científicos, Diego Cardeñosa, biólogo investigador colombiano al frente y que nos está comunicando los resultados. Pues llama la atención, Diego, aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, para todos los oyentes, que esta especie tan importante para el equilibrio de estos ecosistemas, para también, digámoslo, la tradición de raizales y población, pues está extinguiéndose. Muy importante la protección que hay allí de los tiburones. Pero quiero que retomemos un poquitito el tema de las cámaras, porque ustedes grabaron allí más de 15.000 horas, ¿no?, de grabación con estas cámaras allí en los arrecifes. Esa información científica, ¿cómo la procesan? Es decir, llega este tiburón, sí, tiene cara de martillo, es un tiburón martillo, pero lo van como enumerando, van identificando de pronto familias o grupos de tiburones y de esa manera van tabulando. Cuéntenos un poco ese trabajo que debe ser bien complejo de información científica y clasificación de especies para poder determinar la cantidad y el estado de salud, llamémoslo, de la especie allí en Seaflower, caso particular.
Pues digamos que si son 15.000 horas, si usted empieza a ver esos videos hoy, los termina viendo en 2 años.
Se ha levantado entonces, la pandemia.
Entonces son demasiados y contamos con más de 700 voluntarios a nivel global que nos ayudaron, de hecho, a visualizar estos videos. Y lo que se hace es, una vez los tiburones llegan a la cámara, se cuentan cuántos tiburones de la misma especie se ven en un solo marco. Okay. Al mismo tiempo en la cámara, porque imagínese usted si llega un tiburón, se sale del foco sí. y vuelve y sale y entra, usted ya lo pudo haber contado 3 veces, y eso pues digamos que hace una sobreestimación. Entonces lo que se hace es contar la mayor cantidad de tiburones de la misma especie que aparezcan al frente de la cámara en un solo momento, y digamos que todas las cámaras grabaron por una hora en total. Entonces uno puede hacer un estimativo de cuántos tiburones aparecieron de ciertas especies por hora por arrecife.
Claro.
Y ese digamos que es la variable o la medida que utilizamos para comparar de la misma forma todos los arrecifes a nivel global. Es decir, si en Providencia aparecen 1.5 tiburones, digámoslo así, en total en promedio, tiburones por hora, en arrecifes donde no existen tiburones o aparecieron muy pocos, podría ser 0.1 tiburones por hora.
Sí.
Entonces claro. Ahí uno puede tener un estimativo de esa abundancia relativa de tiburones en los diferentes sitios y saber dónde hay más y dónde hay menos tiburones.
Claro. Hablemos un poco de la personalidad, comillas, del tiburón. El tiburón es nocturno, es diurno, el tiburón anda en clanes, en familia, el tiburón, por ejemplo, tigre o martillo, que son como los preponderantes allí en la zona insular de Seaflower, ¿qué características tiene? ¿Qué nos puedes comentar, Diego?
Lo que conocemos en términos de digamos que de comportamiento, los tiburones de Seaflower y esos tiburones coralinos, pues no son tiburones que presenten grandes agregaciones como las podríamos ver, por ejemplo, en el Santuario de Flora y Fauna en Malpelo, que pues, uno, digamos, cuando se imagina los tiburones de Malpelo, se imagina estas escuelas de tiburones, cientos de tiburones nadando juntos.
Sí.
Eso no se encuentra en Seaflower, son más bien tiburones solitarios. El tipo, digamos, que de caza y el momento donde los tiburones son más activos para la alimentación de ellos es cerca al atardecer, cerca al amanecer y durante la noche, pero pues se pueden encontrar fácilmente durante el día en los arrecifes de la reserva igualmente. Pero digamos que son más activos de noche, sobre todo.
Sí, exacto. Y se ponen de acuerdo. Es cuando de solitarios quizás se ponen de acuerdo y arman la faena de pesca como cualquier pescador.
Existen videos de cooperación entre varias especies cuando cuando se arman, digamos, que esos frenesíes de alimentación, pero no lo hemos documentado en Seaflower porque no hemos, digamos, que hecho investigaciones de ese tipo de noches, sobre todo, pues por razones logísticas y también por razones de seguridad. Sí. Pero pues lo que conocemos por ahora es de día, en términos de los tiburones en la reserva.
No, una maravilla. Si se tuviese que hacer un diagnóstico hoy por hoy, Diego, de la condición de esta especie, está en riesgo, se está recuperando, obvio, allí en Seaflower, pues el reservorio les permite vivir tranquilamente o sobrevivir, pero hablándolo globalmente, en el entendido que fue una investigación global, ¿cuál sería la condición de salud hoy de los tiburones, el estado de riesgo de esta especie?
No, es grave. La verdad, cada estudio que tiene que ver, digamos que una base de datos global nos muestra un panorama preocupante. De las un poco más de mil especies que se conocen de tiburones y rayas, que son, digamos que parientes muy cercanos, se sabe que un poco más del 25%, un cuarto de esas especies, está en peligro de extinción o están amenazadas con extinción. Yo llevo haciendo muestreos en los mercados de aletas de tiburón por más de 5 años y más de un tercio de las especies que se encuentran son especies que están también amenazadas. Lo que te decía, en este estudio encontramos que uno de cada 5 arrecifes del mundo no tiene tiburones. Y, por ejemplo, también es preocupante el tiburón martillo. Sí lo encontramos mucho en la reserva de Seaflower, pero esta especie es altamente migratoria. Y la especie no sabe dónde empieza Seaflower y dónde termina. Entonces, las diferentes, digamos que el niveles de protección que se encuentran en el mar Caribe varían bastante, y es probable que un tiburón que pueda estar dentro de la reserva en una semana ya no lo esté y pueda ser sujeto a captura por pesquería. Lo que también encontramos en el proyecto es que hay varias variables que se pueden tomar y que los diferentes gobiernos pueden tomar para mejorar y revertir un poco esta situación tan preocupante para los tiburones. Una de ellas es santuarios de tiburones. Un santuario de tiburones se define como una zona, la zona económica exclusiva de un país, se vuelve pues santuario de tiburones, es decir, no se pueden capturar, no se pueden comercializar, no se pueden consumir, es completamente prohibido poseer cualquier producto de tiburón. Entonces, por ejemplo, Bahamas, Palau, las Islas Maldivas, esas son santuarios de tiburones. Digamos que Seaflower a nivel local no es toda la zona económica exclusiva de Colombia, pero los 180 mil kilómetros de la reserva de Seaflower actúa como un santuario de tiburones porque es permitido la caza, la comercialización y la posesión de productos de tiburones en el archipiélago. Otra medida que se pueden tomar son grandes áreas marinas protegidas, como también otra vez la reserva de Seaflower, es un área marina protegida de gran tamaño, y también se pueden hacer medidas de restricciones de ciertas artes de pesca, es decir, los trasmayos, que son estas paredes invisibles bajo el agua, que más o menos lo que nade a través de ella se queda ahí enredado y muere. Los trasmayos son uno de los digamos, artes de pesca que tienen mayor impacto en los tiburones, y los palangres, que son estas líneas de pesca con más cientos hasta miles de anzuelos, también son bastante, digamos que dañinos para las poblaciones de tiburones. Entonces, los lugares que encontramos en el mundo con mayor cantidad de tiburones tenían o pesca con línea de mano, que es mucho de lo que se hace, por ejemplo, en la reserva de Seaflower, los pescadores pescan con línea de mano o con arpón, que son formas pesca de pesca dirigida. Muy selectivas.
Sí,
muy, muy selectivas, a pargos, a jureles, a cierto tipo de peces, y los tiburones, digamos, que no caen ahí tanto, entonces por eso hay tantos. Y digamos que ese tipo de restricciones se podrían tomar en la costa colombiana para, pues, en conjunto con la comunidad, obviamente, porque los tiburones hacen parte de la seguridad alimenticia de muchas de las comunidades, y uno no puede llegar a una comunidad y decir, se deja de pescar así nomás y ustedes miren qué van a hacer, porque siempre hay que buscar formas alternativas de vida para los pescadores. Pero si se logra hacer como trabajar en llave con las comunidades y mirar cómo podemos hacer una transición de estas artes de pesca tan dañinas aún es un poco, podríamos revertir un poquito la situación, al menos en Colombia.
Exactamente. Este Diego Cardeños es biólogo investigador. Hoy le estamos dando voz a los tiburones aquí en Planeta Caracol.
Estás en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.
Justamente, Diego, avanzamos en Planeta Caracol porque este último aspecto que nos ha mencionado, el trabajo con la comunidad, nos llama la atención. Y por supuesto que hace parte de la investigación de la cual usted hoy nos está compartiendo estos importantes avances, porque hubo una acción popular que permitió justamente que desde los tribunales de la justicia tuviesen en atención y presencia a los tiburones, a esta especie, para que se protegiese. ¿Nos puede contar un poco al respecto de la manera como se ha ido trabajando con la comunidad y también con decisiones judiciales para la protección?
Claro, en Seaflower, digamos que cuando uno mira la historia de Seaflower y los resultados que vemos hoy en día, se convierte un poco como en ese estandarte global o ese ejemplo perfecto de cómo se deberían hacer las cosas, porque la comunidad tiene un gran compromiso con la conservación de tiburones. En el 2008 se pasó una acción popular por parte de las comunidades para proteger los tiburones dentro de la reserva. Esa acción popular llevó a las autoridades del archipiélago y a las autoridades nacionales a generar ese tipo de medidas para la protección de estos animales ahí, y hoy en día estamos viendo los resultados de esa protección por parte de la gobernación, de la subsecretaría de Acuicultura y Pesca, Coralina, la Armada Nacional, que hace presencia en nuestro archipiélago para digamos, términos de soberanía nacional y términos de control de pesca ilegal. Y como las comunidades tienen ese gran compromiso y ellas fueron las promotoras de esas medidas de conservación, es mucho más fácil implementarlas. Ellos conocen lo que tienen, lo quieren proteger, y digamos que una vez la comunidad está convencida de ese tipo de medidas y la necesidad de ese tipo de medidas, los resultados saltan a la vista.
Claro. ¿Allí cómo se logró concertar para que la pesca fuese, llamémosla, sostenible y que no se afectara a la población de tiburones? Nos explicabas de esa pesca como que llamo yo dirigida, con arpón, con anzuelo directo. ¿Cómo se logró ello para justamente algo que tú decías, no poner en riesgo la seguridad alimentaria de la comunidad?
Claro, ellos, digamos que ese tipo de pescas, la de línea de mano y la de arpón, es una pesca que se ha hecho por, digamos que históricamente, por los habitantes del archipiélago. Y cuando uno mira las restricciones y las diferentes medidas que hay en Seaflower y lo que encontramos que funciona para tiburones con el proyecto global, digamos que se cumplen a cabalidad. En Seaflower tenemos casi un santuario de tiburones, es un área muy grande, grandes áreas marinas protegidas, prohibición de trasmayo y líneas de pesca como el palangre, como socialización de las medidas de conservación con las comunidades. Todo esto se cumple en Seaflower y los pescadores siempre van, uno va y mira o está con ellos, y ellos llevan sus líneas de mano, sus arpones, y así digamos que han cumplido con esas restricciones, pero no ha sido digamos que muy difícil por parte de ellos, porque esa es la forma que ellos han pescado por mucho tiempo. Entonces también va digamos que de la mano con su cultura histórica.
¿Y qué dicen ellos cuando ustedes tienen posibilidad de hablar, cuando lo ven llegar usted como científico y ellos dentro de su tradición? ¿Cómo es esa comunicación? Cuéntenos un poco de ese tejido humano, Diego, por favor.
Pues cuando hemos estado en las expediciones Seaflower, estas expediciones cuentan con digamos con el apoyo de pescadores, lancheros y parte de la comunidad, tanto de San Andrés como de Providencia. Y es muy interesante porque en las noches, después de, digamos que de esas largas jornadas de trabajo, nos sentamos a revisar estos videos y a verlos, a mirar qué salió. Y muchas veces nos encontramos como detrás de nosotros con este público raizal, toda la gente de la isla, a mirar a ver qué es lo que salió. Uh-huh. Y digamos que hemos tenido como una aceptación y como unos resultados muy positivos por parte de ellos, súper comprometidos con el proyecto. Todo el mundo quiere hacer parte pues del proyecto de tiburones en las expediciones, pues porque ellos muchas veces no ven la abundancia real de tiburones que hay. Y lo que pasa también es que en la expedición van muchos buzos, porque muchos de los otros proyectos requieren hacer buceos para la toma de datos.
Sí.
Y ellos ven tiburones, pero no los ven tanto, o sea, es decir, ven un par de tiburones, de los tiburones coralinos, o un par de tiburones nodriza, o tiburón gato, pero no ven la gran cantidad que hay, y cuando ven las cámaras y salen estos tiburones tigres, tiburones martillo, pues es impresionante, porque en verdad los buzos no los ven tanto, pero pues digamos que están ahí, y debido a que, pues, la cámara es simplemente un objeto que está ahí quieto en el agua y tiene una fuente de carnada, es posible encontrar esas otras especies que de otra forma, digamos, como buceando, no son fáciles de ver.
No, realmente maravilloso ese cruce de información, de tradición por parte de Raizales y de conocimiento científico y tecnología por parte de ustedes cuando están allí justamente trabajando por una especie y trabajando en comunión con la comunidad. Diego, eso es maravilloso. Pero ojo, siempre nos ha preocupado, y lo digo acá desde el interior del país, porque quizás se ve como un fenómeno lejano, la caza de tiburón, la aleta, que tú lo has dicho y has estado muy al tanto de lo que pasa en Hong Kong, lo que pasa en China, en alguna oportunidad en Beijing. Y en Shanghai vi esos corredores de calles donde te venden gato, perro, serpientes y aleta de tiburón, en efecto, y me acordé de mi perrito y dije, no, por respeto a él, paso, miro, pero no de gusto. Y en efecto, sí, es un fenómeno real, la caza de tiburones. Es tan cierto que cuando eventualmente estas personas, que podemos decirlo al margen de la ley, cazan un tiburón, le cortan su aletita, lo devuelven al mar, ese fenómeno existe, se ha mitigado. ¿Cuál es la realidad de ese fenómeno, particularmente allí próximo a la zona en donde ustedes han desplegado este trabajo científico?
Pues muy buena la pregunta. La verdad, el tema del aleteo, que es esta práctica de capturar un tiburón vivo o muerto y cortarle las aletas y devolver el cuerpo al mar, la razón detrás de esta práctica es aumentar la capacidad de carga del barco. Es decir, okay, si usted puede llenar el barco de aletas en vez de cuerpos de tiburones, pues el digamos que se maximiza el retorno económico después, porque la aleta es más costosa que la carne. Este problema era muy grave en la década de los 80 y en la década de los 90, donde no existía ningún tipo de regulación. Entonces, pues todo el mundo lo estaba haciendo, y de hecho las poblaciones de tiburones comenzaron a colapsar a partir de la década de los 80 debido a esta práctica. Luego de eso, muchos países, la gran mayoría de los países, generaron regulaciones anti-aleteo, es decir, es prohibido llegar usted a un sitio, a una zona de desembarco solo con aletas y no con los cuerpos de los tiburones, y digamos que de cierta forma se ha logrado mitigar ese problema a nivel global. No se ha acabado, es decir, siguen habiendo algunas embarcaciones a nivel mundial que hacen este tipo de aleteo, pero ya no es tan común como lo era antes. Sin embargo, a partir de, digamos que, de esas regulaciones anti-aleteo, lo que se comenzó a hacer es que a obligar a los pescadores a traer a todo el tiburón junto con las aletas atadas al cuerpo, pero eso no necesariamente disminuyó la mortalidad de los tiburones.
Okay.
Es decir, siguen capturando tiburones, simplemente ahora los traen completos, y eso también lo que hizo fue darle, digamos que, la gasolina a una gran demanda global que había por, o que hay todavía por proteína de bajo costo. Entonces, lo que está pasando ahorita es que a nivel global el tráfico internacional de aletas de tiburón se avala alrededor de $400,000 anuales, solo el tráfico de aletas, es decir, por kilogramo. La aleta sí es más cara que la carne, pero con toda esta carne disponible que existe a partir de las leyes anti-aleteo, se aumentó esa demanda por carne de tiburón, y ahora el comercio internacional de carne de tiburón, cuyo consumidor principal es Brasil, para así consume alrededor del 80% de la carne de tiburón, de los tiburones que se captura a nivel global.
Ese dato bueno.
También se mueve alrededor de $400,000 anuales. Es decir, el valor global del tráfico o del comercio de aletas y de carne de tiburón está casi que a la par hoy en día. Entonces, no solo con acabar el aleteo, acabamos con el problema. El problema hay que digamos que enfrentarlo es a disminuir la cantidad de tiburones que se capturan a nivel global. Entonces, pues muchas veces solo se habla del aleteo y la gente habla del aleteo y las aletas, pero hoy en día cuando se hablan de aletas y aleteo solo estamos hablando de la mitad del problema.
De una especie que está en riesgo, sin duda, muchas de las especies de los tiburones, nos hablaba de más de 1000 especies que puede haber, y de ellas el 25% en punto o en línea de riesgo de extinción. Este estudio, sin duda, Diego, permite, y lo anotabas anteriormente, llamar la atención a los estados, ¿no? Igualmente hemos sabido de la participación y la atención que ha tenido el Ministerio de Ambiente, bueno, Coralina, la Armada, con su importante servicio allí en el Caribe, pero se deben tomar, sin duda, más acciones de estado para la protección, en este caso, del tiburón. Y qué bueno que sea hoy la oportunidad para que usted, Diego, nos comente los detalles de esta investigación, porque el tiburón es una especie estigmatizada. Seamos serios, o sea, cuando la gente habla de un tiburón, no, la peor fiera del planeta. Y es tal, en este caso, estos tiburones de arrecife, hablamos de los queridos tiburones tigre o martillo, ellos ven un humano y de una vez tomen su mordisco, o es así, o vamos a desmitificarlos.
Que lo puedo decir de primera mano, si eso fuera tan así, ellos fueran tan digamos que bestias come hombres, sí. Yo no estaría dando esta entrevista en este momento, es así de simple. Y también hay que pensarlo como, yo siempre trato de poner el ejemplo de la cantidad de personas que entra al mar a nivel global diario, sí. Es alrededor de los cientos de millones de personas. Uh-huh. Y se generan alrededor de 10 ataques de tiburones anuales. Entonces, si uno divide uno entre cientos de millones, esa es la, entre 10 y cientos de millones de personas que entran al agua, pueden llegar a ser, digamos que, sometidas a un accidente con un tiburón, la probabilidad es muy, muy, muy bajita.
La pongo de otra manera, Diego. Es más fácil que me gane el baloto a que me muerda un tiburón.
Casi tiene la misma probabilidad. La verdad es que están muy cerca de tener la misma probabilidad. Entonces, pues, cuando uno entra al mar, digamos que los tiburones deberían ser el último problema. Uh-huh. Hay cosas para hacer que se pueden hacer para minimizar los riesgos de un accidente. Por ejemplo, nadar cerca al atardecer. Uh-huh. En zonas donde pueda haber una alta abundancia de tiburones o en sitios donde, por ejemplo, cerca a los ríos y eso, donde hay poca visibilidad, ahí puede, digamos que, aumentarse un poquito más el riesgo, pero lo que le digo, pues si en uno de cada 5 arrecifes del mundo no quedan tiburones, la probabilidad de encontrarse con un tiburón y encontrarse con un tiburón que le pueda a uno hacer daño es extremadamente bajita y es algo de lo que uno no debería casi que preocuparse.
Correcto. ¿Y cómo fue la experiencia con los tiburones, Diego?
Pues mi experiencia con tiburones, digamos que de frente, empezó hace 20 años, cuando tenía 10 años y empecé a bucear. Uh-huh. De hecho, hice mi primer curso de buceo en Providencia. Uh-huh. Y desde ahí he hecho miles y miles de buceos con tiburones y han sido siempre experiencias enriquecedoras y experiencias pues que uno nunca se le van a olvidar, y a casi que a cualquier persona que entre al agua y ve un tiburón le diría aproveche y obsérvelo porque puede ser la última vez. O sea, si los resultados que estamos mirando a nivel global se siguen presentando ese tipo de tendencias, es probable que un encuentro de esos tan maravilloso no se pueda dar en el futuro. Entonces es más bien algo para aprovechar y en vez de huir o tener miedo de un tipo de esos encuentros.
Qué bueno desestigmatizar a los tiburones. La sensación, Diego, cuando se está bajo el mar y se aproxima un tiburón, una especie que tiene una capacidad de movilización, de identificación, de comunicación diferente, ¿qué sensación se tiene?
La primera vez es de, no sé si miedo, pero al menos mucha ansiedad y mucha adrenalina.
Claro.
Una vez uno se vuelve un poquito más cómodo, digamos, con la presencia de ellos, la experiencia cambia radicalmente y se vuelve un momento como de paz y tranquilidad.
Uh-huh. Se siente uno adoptado por los tiburones, estar ahí en medio de ellos, me imagino, no sé.
No sé si adoptado, pero la gran mayoría de encuentros del tiburón no, pues no es que venga pues a interactuar con uno como tal. Él pasa y sigue, él pasa y sigue con su vida común y corriente, pero también hay como, una vez uno comienza a nadar con ellos y digamos a tener suficientes horas debajo del agua con ellos, ellos tienen un lenguaje corporal muy claro.
Okay.
Entonces uno puede saber si el tiburón está cómodo, si está incómodo, si uno se tiene que alejar un poco, muchas veces también si uno tiene que salir del agua. Y es aprender a leer un poquito ese lenguaje corporal, que como le digo, es muy claro, ¿no? Cuando uno ya lo ha hecho suficientes veces, se vuelve una forma muy clara de comunicarse con el animal, y si el animal está incómodo, se lo va a hacer saber a uno y uno tiene que tomar su distancia. De hecho, muchos videos que aparecen de buzos que terminan siendo atacados o agredidos por un tiburón, se ve muchas veces que el tiburón llevaba muchos minutos diciéndole al o tratando de comunicar que no estaba cómodo, que no estaba como tranquilo, sí. y el buzo siguió detrás y siguió persiguiéndolo, y ahí el tiburón ya digamos que toma la decisión de defenderse o de supervivencia, digámoslo así, pero es aprender a leer ese un poquito ese lenguaje corporal que ellos tienen, que es muy claro.
No, es increíble, es maravilloso lo que nos ha revelado Diego Cardeñosa, biólogo, al frente de esta investigación para Colombia, Sea Flower, segundo sitio en el mundo, en el planeta de supervivencia para tiburones de arrecife. Una maravilla, sin duda, una maravilla, y nos deja también conclusiones, ¿no? El respeto que hay que tener por la especie, y lo dices con claridad cuando has estado allí en contacto con ellos, saberlos leer, entender su conducta, pero al mismo tiempo trabajar por ellos, porque es lo que están haciendo ustedes, los científicos, con este trabajo, Diego, que nos da mucho de qué hablar y mucho de qué reflexionar. Yo quiero finalmente, Diego, que proyectemos este estudio. ¿A dónde debe llegar? A los tomadores de decisión en el Estado, porque Colombia tiene allí un potencial. ¿Cómo es vista Colombia desde tu lectura con Sea Flower frente a los otros sitios del mundo donde también están protegiendo o donde se debe proteger más aún a los tiburones? ¿Es un laboratorio, en este caso Sea Flower, para entenderlos y trabajar para el bienestar de esta especie?
Claro, entonces Colombia a nivel global en términos de pesca no juega un papel importante, ni en el Caribe ni en el Pacífico. Nuestros vecinos tienen unas flotas pesqueras mucho más grandes, mucho más depredadoras y salvajes, digámoslo así, porque la cantidad de tiburones que se captura son increíbles. Entonces, en términos de pesca, Colombia no juega ese papel pues tan importante como lo podría hacer un México o un Costa Rica o un Ecuador o Perú. Entonces, en ese sentido, Colombia tiene una pesquería que no es tan depredadora como otros. Y en el estudio de Global Footprint lo que hace es poner a Colombia en dos extremos, y no muchos países tienen esa, digamos que esa posición. Por un lado, Colombia, al tener esa maravilla que es la Reserva de Biosfera Sea Flower, tiene el compromiso de seguir protegiendo ese refugio, ya que es uno de los últimos que existe a nivel global. Pero también existe ahora el compromiso de mirar cómo podemos recuperar las poblaciones a nivel costero.
Claro.
Porque pues sigue siendo muy preocupante lo que se encontró en cerca de la costa continental de Colombia. Entonces, el estudio tiene que ser tomado por los tomadores de decisiones, el Ministerio de Medio Ambiente, las autoridades pesqueras como la UNAP, Parques Nacionales Naturales, las diferentes corporaciones, para el INVEMAR, porque el paper y el artículo del estudio da una guía muy clara de qué medidas se pueden tomar para revertir esta situación. Entonces, ahora lo que hay que mirar es cómo integrar y engranar a todas estas comunidades, con las autoridades locales, con los científicos, para mirar cómo podemos hacer un acuerdo nacional o un proyecto nacional que nos permita tomar los datos necesarios y las medidas necesarias para revertir esa situación. Y ya con esta guía que tenemos, claro, es un comienzo ideal. Ya tenemos también una línea base con la cual comparar, es decir, ya sabemos cómo está la situación en Sea Flower, ya sabemos cómo está la situación en la costa, y con respecto a las medidas que tomemos a corto plazo, en unos años podemos repetir lo que hicimos durante este estudio y mirar si las medidas han tenido un impacto positivo o un impacto negativo en las poblaciones y ajustar esas medidas cada vez para acercarnos a ese ideal que es tener otra vez las poblaciones de Colombia en un punto, digamos, aceptable o adecuado.
No, pues maravilloso. Diego Cardeñosa, biólogo, investigador, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, por darle voz a los tiburones. No, una maravilla. Yo creo que superada la pandemia y cuando necesite colaborador para bajar a dejar a instalar cámaras en los arrecifes, cuente con nosotros, Diego, desde ya.
Claro que sí, mil gracias. Gracias por permitirme compartir estos resultados con todos los colombianos.
Con mucho gusto, Diego, porque esta investigación científica es valiosa en estos momentos en los que la conservación se constituye en punto fundamental para el futuro de la humanidad. Diego, le deseo lo mejor. Muchas gracias por tu tiempo y siempre aquí, tu casa, Caracol Radio, Planeta Caracol.
Vale, muchas gracias.
Es Caracol Radio.
Haces parte de Planeta Caracol.